Son las 18:36 de la tarde, estamos en la tercera jornada del espacio Food and Service, tercer día en su versión 2023, con mucho aprendizaje, con muchas buenas conversaciones, y la conversación que viene no será la excepción. Estamos junto a Diego Fernández, el chef. Diego Fernandino, el chef. Y vamos a hablar de no solo tu experiencia, tu visión sobre lo que ha sido esta feria, sino que también tu idea sobre cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la gastronomía y qué es lo que te ha tocado ver un poco. Diego, nuevamente, bienvenido. Y por favor, cuéntame un poco de ti, cuéntale a la gente quién es Diego Fernandino.
Vale, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí conversando contigo y de contar un poquitito mi experiencia. Bueno, yo partí siendo chef de muy chiquitito. A los 10, 12 años ya practicaba en mi casa con mi papá. Todo partió de un entorno familiar.
¿Familia muy cercana al mundo de la cocina?
Sí. Sí, mi papá, de mi familia al lado de mi papá, se dedican siempre al lado de la pesca.
Perfecto.
Entonces siempre el producto fresco nos faltó en mi casa.
Charrivo.
Y a mi papá le encanta cocinar, bueno, a mi mamá también. Entonces por ahí le fui agarrando el gustito. Fue un tema que nació de repente una infancia un poquito difícil. Entonces la cocina fue como ese refugio. Entonces yo le agarré mucho cariño a ese oficio, a esa tarea que yo hacía casi todos los días en mi casa. Y ya a los 16 años en el colegio me puse a trabajar en un restaurante. Después de eso, bueno, ahí partió mi aventura y mi romance con la cocina. Y empezó a pasar el tiempo, después entré a estudiar cocina culinary. A los 21 años ya era chef ejecutivo en un centro de eventos en Chicureo. Hacía matrimonio, fiestas de empresa. Y después de eso, bueno, nunca paré de trabajar. Estudiaba y trabajaba porque era lo que y sigue siendo lo que más me gusta hacer. Entonces, bueno, después de eso me fui a España, a un restaurante de estrella Michelin.
¡Qué bien!
Ahí estuve haciendo mis prácticas, estuve un buen tiempo ahí y después volví y terminé mis estudios. Seguí trabajando en distintos restaurantes, en Hanso, siempre siguiendo un poquito la línea asiática, más tirado a los pescados y los mariscos. Y después abrí tuve un emprendimiento que me fue muy bien en la pandemia, que vendía platos de comida sellados al vacío. Tuvo mucho éxito y después eso se desenvolvió en un restaurante en el barrio Las Tareas.
Perfecto.
Sí. Bueno, eso hasta el año pasado, que por distintos factores decidí cerrar el negocio y me fui a una nueva aventura que fue el empezar a hacer competencias, a representar a Chile en el San Pellegrino Young Chef Academy.
Ah, mira.
Que es una competencia mundial de chefs jóvenes menores de 30 años. Y ahí me tocó representar a mi país en esa competencia.
¿Y qué tal?
Bien, estuvo espectacular.
Lo conversamos con Nico Gárate hace un par de semanas.
Vale.
Y establecíamos justamente como para tratar de entender, para quienes no conocen, ¿verdad? Esta diferencia que existe entre la gastronomía de experiencia, digamos, y digo experiencia de sala, de ir a un restaurante, de vivir la experiencia, un poco la propuesta del menú del dueño del restaurante o del chef ejecutivo del restaurante, versus una categoría de cocina, de competencia, en la cual un poco los procesos, los detalles, ¿verdad? Donde el tiempo, donde las preparaciones tienen puntaje, ¿verdad?
Sí, bueno.
¿Cómo es para ti, ¿verdad? Como chef, proveniendo del mundo, ¿verdad? Como de académico, con experiencia en restaurantes, se enfrenta a este nuevo tipo de gastronomía.
Bueno, la verdad que, como tú dices, un nuevo tipo de gastronomía, porque es algo totalmente diferente a estar en un servicio, a estar corriendo, preparando las cosas, recibiendo la materia prima. La modalidad de una competencia, en la que fui yo, es que uno se presenta con un plato que tiene un concepto detrás, que tiene todo un trasfondo y un mensaje que entregar. Y uno va con ese plato y lo practica y después, el día de la competencia, uno va y presenta ese plato para los jurados y para prensa y para harta gente.
Ahí la evaluación, ¿qué considera? ¿Cuáles son un poco como los pilares de evaluación de un plato de competencia?
Técnica, creatividad, concepto, Eso, y también el desarrollo de cómo tú te desarrollaste en el proceso de cocinar este plato.
Mira.
La higiene, la forma de trabajo, cómo te expresas también, porque hay que pararse al frente y presentar el plato con todo el concepto claro. que trae. Yo llevé la centolla porque hice un plato que se llama Alma Patagonia, uh-huh. que era para llevar toda la Patagonia en un plato. Eso era mi
concepto, digamos.
Claro, mi concepto. Y le llevé una centolla entera que me traje de acá, en hielito, así, para que conocieran. Llevé murta, llevé morchela, que son, las murtas son frutos endémicos del sur de Chile. Entonces fue muy bonito, fue muy bonito haber podido llevar esa parte de mi tierra, ¿cachai?, a este lugar.
¡Qué maravilla!
A Colombia, sí, fue espectacular.
¡Qué maravilla! Y hoy día, ¿cómo ves, en este caso, ves el seguir participando en este tipo de competencia como dentro de tus propósitos?
Mira, justo, la verdad que yo voy siguiendo siempre, yo voy siguiendo una línea de lo que yo quiero, de mis metas y mis objetivos, pero siempre me soy libre a sorprenderme con las oportunidades de la vida.
Yeah.
Y en el caso, de hecho, antes de ayer, me llegó la noticia de que fui seleccionado para concursar en el Mundial de Tapas. O sea que de nuevo voy a estar representando a Chile.
¡Qué maravilloso!
En el digo, extranjero, sí.
¡Felicitaciones! En exclusiva en Ivo Market, ya sabes. Oye, Diego, qué bien, felicitaciones. Y cuéntame un poco más sobre este campeonato.
Este campeonato yo postulé con una tapa, que es una tapa que se llama El Loco Acevichado,
uh-huh.
Que es una tapa que representa el respeto hacia la materia prima y la sustentabilidad que se tiene que tener, respetando los momentos de cultivo y todo, porque como te contaba aquí con mi papá, siempre se han dedicado a la pesca. Yo cuando chico iba con él y buceábamos y sacábamos loco. Entonces el loco tiene también un valor emocional para mí,
muy fuerte.
Que eso es lo que quiero llevar allá.
¿Cuándo se realiza esta competencia?
El 6, 7 y 8 de noviembre en Valladolid, España.
Ahí estaremos contigo, amigo. Ahí estaremos contigo, sin duda.
Vale.
Oye, Diego, y un poquito para ir cerrando esta maravillosa conversación, quiero tener tu apreciación un poco de este evento. ¿Qué te ha tocado ver o qué podrías como mencionarnos que te llame la atención de esta experiencia, digamos? Como puede ser desde la diversidad de las categorías, de la presencia de los panaderos, de la presencia de los concursos, algo que te llame la atención.
Mira, la verdad que yo lo encuentro muy entretenido, porque estando en el rubro y como nos conocemos igual, el rubro dentro de no es tan grande acá en Chile, entonces es muy entretenido ver cómo mis compañeros, mis colegas van creciendo y van haciendo nuevas cosas. Es una oportunidad para juntarse a conversar y a ver en qué estamos y cómo vamos avanzando. Y también lo que más me ha gustado es ver cómo los pequeños productores están surgiendo y están surgiendo también con algunos apoyos del gobierno. Entonces eso me ha gustado muchísimo, ver a los pequeños productores cómo están creciendo y están rescatando los productos endémicos de Chile.
¡Qué maravilla! Diego, te agradezco demasiado por esta conversación, por tu tiempo, por tu talento, te felicito.
Muchas gracias.
Y sin duda que te depara solo éxito, amigo. Te depara solo éxito. Aquí en Aibo estaremos felices de apoyarte en lo que necesites, porque sabemos que el talento en este país sobra, ¿verdad? Y hay que darlo a conocer, hay que mostrarlo, hay que internacionalizarlo. Así que eso, muchas gracias a ustedes por, de nuevo, estar aquí presentes en este nuevo capítulo del Podcast Gastronómico desde el espacio Food and Service, tercera jornada, última jornada, a pocas horas de su cierre, y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias. Chao, chao.
Muchas gracias.